tenemos nuevos seres imaginarios de la mitología criolla, la mitología argentina. Así que, criolla o indígena, pero bueno, de aquí, de esta tierra. Uh-huh. Ayer estuvimos con una colección, hoy tenemos una seguramente no tan graciosa, porque uno primero muestra lo mejor que tiene y después va degradando la muestra hasta que...
hasta que se pasea en calzoncillos.
Sí, ¿no? Claro, claro. Bien, hablaremos hoy primeramente del Colo Colo, que es un equipo de fútbol chileno, sí, pero también una especie de basilisco con un solo ojo grande, tal como sucede con los basiliscos, redondo y sin párpado. Nace de los huevos pequeños y sin yema que a veces ponen las gallinas, o según algunos, los gallos viejos. Hay quien dice que los gallos viejos ponen huevos y que estos huevos son pequeños y sin yema y que de ellos sale el Colo Colo o basilisco. El basilisco europeo ha sido suficientemente glosado y es exactamente igual a este. Uh-huh. Ha sido inventado por Quevedo incluso. Pero estos, que llaman Colo Colo, han sido vistos en Tucumán, en Jujuy, en Santiago del Estero, en Catamarca, en La Rioja, en San Luis y en Neuquén. El Colo Colo se esconde en un rincón de la casa y observa. A cada persona que ve, la muerde de inmediato y la mata. Muere. No, la mata con la mirada, no muerde. El basilisco no muerde. Esto es un error de imprenta. Muerde por muere, debe ser. Uh-huh. El basilisco te mira y te mata. Tiene una mirada definitiva, como decía Fontana Rosa, ¿no? O en el mejor de los casos, te deja ciego. Te mira y te deja ciego. Bien. Si uno lo descubre antes de que el bicho lo haya podido mirar, entonces lleva alguna ventaja, ¿no? Se puede conjurar el mal colocando espejos en todas las habitaciones, porque cuando el animal contempla su propia fealdad, muere mitad de bronca.
Como Medusa.
Sí, como Medusa. Y así fue como Perseo derrotó a Medusa con un escudo, con un escudo bruñido, que hizo que la mirada petrificante de Medusa recayera sobre ella misma. En el caso particular de que el basilisco se haya adueñado de una habitación de la casa, la persona que se disponga a entrar deberá ir cubierta ella misma de espejos para que el animal muera de horror, tal conforme a lo que se ha señalado en el inciso anterior. Pero hay otro método que consiste en tapar al basilisco con una olla de fierro boca abajo y al destaparla apuñalarlo. Esto es, me parece a mí bastante más eficaz y sirve tanto para un basilisco como para un sapo.
Sí.
El Colo Colo se gesta en 24 horas. Los campesinos conocen muy bien sus huevos. Bueno, campesinos y todo el mundo en general.
No es una virtud campestre.
No, esta. No. Es especie de introspección.
Claro. Un autoanálisis.
Conocen muy bien sus huevos y los queman. Queman los huevos del basilisco. Pero a veces pueden no verlos a tiempo y corren peligro de muerte. Bueno, no es muy sorprendente. Este basilisco es un hijo menos gracioso que del basilisco europeo. La mulánima. Esta es una contribución de nuestro amigo Santiago, Santiago de Bernardes. Y dice, la mulánima también se llama la alma mula. Y hay una chacarera de Don Atahualpa que se llama así. Este engendro es en verdad una mula, pero antes había sido una mujer condenada por pecados muy graves en contra del pudor. Yo estoy en contra del pudor. Cualquier pecado en contra del pudor cuenta con mi aplauso. Galopa esta mujer o esta mula por los campos haciendo un ruido metálico muy estruendoso, como si arrastrara cadenas. Echa fuego por la boca y mata a la gente a dentelladas o a patadas. Se la ve solo de noche y su apariencia es la de una mula envuelta en llamas. Me gustó ese detalle, ¿eh? Una mula que se incendia. Soy una mula que se incendia, es un buen verso. Uh-huh. Y me voy por la noche, mula que se incendia. Una novia que te abandona, uh-huh, y te dice que se va. No, ¿cómo me gusta una novia que se va como mula que se incendia? Es además referencial, uh-huh, porque sabes que se va al galope, sabes que te ha matado y sabes que ha cometido pecados contra el pudor. Sabes muchas cosas con ese verso.
Sí, se decía en el campo, Alejandro, que el alma mula era efecto, digamos, producto de un incesto entre hermanos. Sí, que así como el lobizón, digamos, ciertas noches, que no sé si también serían viernes de luna llena o qué, pero cuando yo era chico escuchaba ese relato, que era la mujer que había tenido relaciones incestuosas con hermanos.
Claro, pero en su pago eran más explícitos.
Eran más psicoanalistas.
Eran verdaderamente pecados muy graves contra el pudor. Uh-huh. En Tafí del Valle se ha encontrado en la ruta de Birmania, que es un camino que lleva al Ojo de Agua, uh-huh, y que pasa por detrás de la Loma del Pelao. Allí nos podemos encontrar si usted quiere.
Queda medio lejos.
Te espero atrás de la Loma del Pelado. Buen lugar para encontrarse
ese es un gatito.
Sí. Dice, bueno, se ha encontrado, digo, una piedra con una pisada de este animal.
¿De cuál?
De Stronati.
Del pelado.
Este animal tiene nombre, dice Stronati. Me llamo Guillermo. Claro, ¿cómo se permite, don Santiago?
Don Santiago.
Se comenta que solo un hombre con mucha fe o muy valiente puede escapar de su ataque. Para repelerla... Qué linda la palabra, repelerla.
¿Qué estás haciendo?
Repelarla es mucho peor, ¿no?
Claro.
Para repelarla o defenderse, se debe repetir tres veces Jesús, María y José. Ah, claro, que es cosa, yo digo muy seguido Jesús, María y José, pero en circunstancias
no le puedo creer.
Muy señaladas, por ejemplo, se saca la blusa una mujer y yo digo Jesús, María y José.
Le sobra uno.
Espere, dice que José ahora bien.
¿Qué José?
Y algunas personas más drásticas dicen que el alma mula es el diablo mismo. El mismo mandinga. El mismo mandinga. Ay, Juna.
Anoche era su pai el diablo.
Su pai, sí. Anoche me soñé, anoche no puedo dormir.
Yo tampoco.
Con todo lo
los demonios,
sí.
Nos vinieron por la Salamanca.
Era peor, peor que esta noche.
Y la morocha, la sucundum, como era que movía los...
Otro ser extraño es el Ucumar, que parece una compañía de micros. Sí.
Un balneario.
Es un hombre oso, que vive en lugares muy escondidos de las quebradas, en las cuevas de las peñas o en cerros altísimos, cerca de nuestra frontera con Bolivia. Su madre, la madre del Ucumar, una joven cazadora, se extravió en la selva y fue atrapada por un oso, pero el oso no la mató. Al poco tiempo la cazadora dio origen a la raza de los Ucumares, es decir, que no la mató, pero
se va.
El Ucumar es petizo, panzón, y su cuerpo está totalmente cubierto de pelo negro. ¿Lo conoces?
Salía mi viejo, dice.
Sí, lo veo siempre por acá.
El dedo mayor de cada pie, ajá, está muy abierto.
Ajá. Espere, ¿cuál es el dedo mayor del pie?
El dedo gordo.
El dedo mayor del pie es gordo.
Hay quienes afirman que tiene los pies al revés, de manera que su rastro desorienta a las personas que lo siguen, uh-huh, y apuntan para atrás.
Como algunos jugadores.
Tienen los pies al revés. Es un ser de fuerza extraordinaria y cuando el viento es favorable pueden oírse sus gritos a cientos de leguas de distancia.
Grita fuerte, le digo.
¿Será él?
Hay que decir que su leyenda tiene fuertes tintes sexuales. Buenas tardes. ¿Tiene tintes sexuales?
No, tengo tinte china.
¿De qué marca? ¿Colibrí?
¿Para qué parte?
Sí, no sé.
Bueno, ya es producto de una zoofilia, ¿no?
Claro. Pues se acusa a Lucumar de robar mujeres, las más bellas, llevarlas a su cueva para amarlas, de arriba abajo.
Ah, bueno, no está tan mal.
Un relato tomado en Las Lomitas, Formosa, dice que el Ucumar puede ser también hembra, es la Ucumara, y que en este caso rapta a los muchachos para hacerse fecundar de arriba abajo. Es frecuente que las mujeres robadas por el Ucumar regresen a sus hogares luego de algunos años. Los relatos de las sobrevivientes coinciden. Me robó el Ucumar, sí. Y aquí estoy con estos dos changos. Bueno.
Se ve que le gustan jóvenes al Ucumar.
Sí.
Las devuelve después.
Sí, sí, las devuelve, claro.
Bueno.
Este ser,
¿cuál?
Este, suele aparecerse de improviso.
¡Epa! Eso.
Aterrorizando al que lo ve.
Hola.
Si los perros lo atacan, sí, se defiende a garrotazos. Debe ser digno de ver,
la verdad.
Viene armado.
Bueno, otro ser, el Renauturunco. Qué auto muy raro, ¿no? El Renauturunco, yo conocía al Uturunco, sí, directamente. Es un hombre que, mediante un trato con el diablo, ha aprendido el arte de transformarse en tigre. ¡Ah! Ajá. Extraordinario, ¿eh? Para realizar esta metamorfosis, tiene una alfombrita de tigre, un cuero de tigre, lo pone en el suelo, dice unas palabras mágicas que no voy a repetir.
No, por favor.
Porque después empiezan los chicos a convertirse en tigre de gusto, nada más que por jorobar. Gira sobre el cuero hacia la izquierda y después ya se levanta transformado y sale bramando como un tigre, ¡ah! ¡Qué sé yo!, ¿no? Es un animal grande, más feroz todavía que el tigre común, sin cola, con los ojos brillantes y que no pierde su facultad de hablar.
Un tigre parlante.
Un tigre parlante. Es muy tigre, el tipo, muy feroz, qué sé yo, pero habla. Dice, bueno.
¿Aquí donde me ve?
Aquí donde me ve yo soy el doctor Zarlenga.
Baje bongo.
Y muchas veces
bongo, Zarlenga,
lo reconocen por la voz.
Claro.
Bien.
Pero asusta menos.
Asusta menos. Si a mí un tigre me habla, me asusta muchísimo menos que si me come, por ejemplo. Para volver a la forma humana, el doctor Zarlenga gira hacia la derecha y se le sale el cuero. Vuelve a su forma
habitual, digamos.
De alfombra. Y si se junta con otros tigres, atención, amigos renauturuncos, si se juntan con una hembra, con una hembra de tigres, ¿no?
Sí, bueno.
Si anda con otros tigres y se cruza con una hembra, jamás podrá volver a su forma humana.
Oh. Así que no hay que tentarse.
Ah, claro, claro. Porque a veces ya que estamos, ¿no?
Ya que está mucho tigre.
Cuando se lo persigue, sus huellas de tigre no se imprimen en el camino. Quedan las del hombre. Usted es de zapato 42, sí. Muy fino mérito.
El doctor Zarlenga.
No, el muy fino era guante. Uh-huh. Otras veces, cuando disparan contra él, eriza sus pelos, el Renauturunco, y las balas resbalan. Al parecer, también puede convertirse en piedra o en monte.
¿En monte?
¿Monte en el sentido de conjunto de árboles o en el sentido de montaña? No lo sabemos. O en el sentido de juego de cartas.
De cartas.
También puede transformarse en cardón. Un cardón en un lugar donde no se recuerda haber visto ninguno antes puede hacer sospechar su presencia. En este caso, se le clava el cuchillo 3 veces. Si es un renauturunco, desaparecerá dejando solo una mancha de sangre. Bajo su forma humana, y aquí para saber si alguno de nuestros amigos es un renauturunco, bajo su forma humana suele emborracharse en los boliches y hablar de más y revelar su secreto. Acá donde usted me ve, yo muchas veces me convierto en tigre.
Ajá.
Ah, si yo le contara las cosas que he hecho convertido en tigre. Mozo.
Mozo, otra copa para el amigo. Sí,
otra copa acá para
acá el amigo del Uturunco.
Hago yo. Parecido al Uturunco es el capiango, del cual usted habrá oído hablar, de origen guaranítico. Su leyenda la ha contado Leopoldo Lugones y se ha contado mucho relacionada con Facundo Quiroga. Bueno, es una especie de brujo muy temido en el litoral, mitad tigre negro y mitad persona. Las manos y las piernas son de ser humano. Ah, mira vos. Tiene una frente pelada muy ancha. ¿Qué tal? Come carne humana de mula y de vaca. Ataca los ranchos y los saquea. Persigue a las novias jóvenes y se las lleva para que le saquen los piojos. Ah, tiene novia para que le saque los piojos, nada más, ¿eh?
Pero
está muy bien.
No te hago nada.
Al igual que el Runa Uturunco, utiliza un cuerito para metamorfosearse, pero además se revuelca en plumas de gallina.
Está medio loco aparte.
Es un poco grande, claro. Para que pierda el poder hay que sacarle el cuero, en el sentido de sacarle la alfombra, ¿no?
Criticarlo.
Claro, y escupirle tres veces en la cara. De este modo queda ciego. Cuando lo escupís tres veces en la cara, queda ciego. Hablemos para terminar del pombero que fue citado anoche.
Ajá, ¿eh? Es famoso.
Las pocas personas que lo han visto lo describen como un hombrecito muy petizo, fornido, gordo, peludo y que tiene cola. También lo conozco.
También, parecido al otro.
Camina con los pies para atrás, tal como sucedía con el otro, para que no le puedan seguir el rastro. Y usa un sombrero de paja colorado, de alas muy anchas, traje negro, pañuelo grande y blanco que le cuelga. ¿Qué le cuelga? Un pañuelo blanco. Tiene las manos y los pies amarillentos y llenos de pelos para que no se oigan sus pasos. Este es el polano, el pata de lana, efectivamente. A la distancia parece un carpincho parado en las patas traseras, sus ojos son chatos, como los del sapo. Cejas de pelo largo tiene, se deja crecer la ceja.
Ajá.
Mira fijo, igual que las lechuzas. Bueno, no es muy lindo, ¿no?
Deja que me quede con la que tengo.
El pombero puede imitar el canto de cualquier ave. A continuación voy a imitar el canto del canario. Peperepe.
A ver, haga el venteveo.
El venteveo. Venteveo, venteveo.
Ah, bien, la lechuza.
Chist.
No le sale muy bien.
Sabía.
Bueno. El chajá, digo.
Bueno, chajá.
Ah.
En la pampa que duerme el chajá. Chajá. Dice, sale especialmente en los meses de octubre y noviembre, así que estamos en la época del bombero.
Guarda, porque aparte de
eso, y espía a la gente. Se acerca a las muchachas que van solas por el monte y les dice cosas incomprensibles, como por ejemplo chajá.
La mía, no entiende nada.
Alguna le dice venteveo.
Sí, venteveo. Le agrada ser amigos de las personas solteras.
Otro loro.
¿Eh? Si esta persona se casa, abandona la amistad, ¿no? El pombero da suerte en el amor o en el juego, mira, cuida la hacienda también. Pero no hay que hacerle faltar tabaco. El tabaco se lo coloca para el pombero detrás de la casa, en el suelo o en un tronco, y el pombero lo va a buscar de noche. Cuando pasa cerca, uno huele, percibe un fuerte olor a incienso. Se anuncia con un chiflido ensordecedor y se distingue la lucecita del cigarro al alejarse. Y se me hace que es tupucho cualquier bichito de luz. Pasos a seguir para ver al pombero, Cuando los perros ladran y lagrimean es porque está pasando el pombero. Entonces hay que sacar con un dedo la lágrima del perro y ponerla en el ojo propio. Después se tapa la cabeza con un trapo negro y agachándose hay que mirar hacia atrás por entre las piernas. ¿Entiendes?
A ver, me lo explica de nuevo.
No, por entre por sus piernas, usted se agacha y mira para atrás. Si quiere, lo hago ahora.
¿Cómo es?
Abre las piernas, se agacha y mira para atrás.
Sí.
Yo hago muchas veces eso.
Dice.
Cuando pasa una mujer y no quiero No quiero ponerla nerviosa mirándola de un modo
ostensible.
Entonces finjo que me agacho a buscar una moneda y miro hacia atrás por entre mis propias piernas y nadie se da cuenta.
Ajá. Pero la ve al revés.
Y sí, después hay que hacer
una
operación mental que consiste en invertir los datos recibidos.
Claro.
Últimos detalles. Si se le imita en el grito, se acerca y te silba en el oído.
No
hay que nombrarlo o provocarlo. Para referirse a él hay que hablar poco y en voz baja. Nunca decir que es feo. Y si lo quiere ausentar, ponga un diente de ajo en cada esquina de la casa.
Ajá, bueno, eso es fácil.
Y eso es todo lo que tengo que decir. No tengo ningún otro ser extraño por esta noche, pues ya me imagino que tenemos bastante. Y hoy es viernes a la noche, así que es una noche donde los lobizones que hemos citado ayer están en plena actividad comiendo excrementos.
Ajá.
Ayer hemos dicho que la comida principal del lobizón son los excrementos, tanto sea de animales como de personas humanas. O jurídicas.
Personas físicas.
Los excrementos de personas jurídicas son terribles.
Le digo que hay.
Claro.
Personas jurídicas.
Bueno, así que saludamos a todos los lobizones que en este momento están en el monte, desde luego.
Mañana se van a sentir mal, eso sí.
Sí, sí.
Luego el sábado se levantan mal.
Bueno,
así.
¿A quién quiere dedicar este catálogo de horrores?
Al doctor Fausto, ya que habíamos hablado de gente que hace pactos con el diablo.
Claro, claro.
Si usted me permite. A Facundo, que ha aparecido por ahí nombrado con el tigre. Al amigo Perseo, también, que pudo derrotar a la górgona.
Bueno, yo tengo para el doctor Sarlenga, que se ha convertido en tigre, pero sigue hablando.
Ajá.
Y la gente lo reconoce por la voz. De este modo, ilustraremos esta charla con el tango que se llama Tal vez será su voz, que es lo que dice uno cuando lo ve atigrado o entigrado al doctor Sarlenga. Escucharemos la versión de Libertad Lamarque de este bellísimo tango de Manzi. Adelante.
Suena un tango, la luz está sobrando, se hace noche en la pista y sin querer las sombras se arrinconan, evocando a Griseta, a Manela, a Mariester. Las sombras que a la pista trajo el tango me obligan a evocar a mí también. Bailemos, duele estar soñando mientras brilla mi vestido de satén. Y en pena en el violín, que voz sentimental cansada de sufrir, me ha puesto todos para ti. Tal vez será su voz aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez era mi alcohol, tal vez su voz no puede ser, su voz ya se durmió, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Como tú, era pálido y lejano, negro el pelo, los ojos verdes gris. Y eran suaves sus manos, y eran sus versos tristes, como el canto de ese violín. Un día nos llegó, quedé esperando, y luego me contaron la verdad. Por eso, con la sombra de los años, no recuerdo vanamente más y más. En el violín, que voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar a mí. Tal vez será su voz aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez será mi alcohol, tal vez su voz. no puede ser su voz. Y ya se durmió. Tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Libertad Lamarque interpretando Dede Mare y Mansi, Tal Vez Será Su Voz.